día que vemos un personaje, un modelo nuevo, lo aprecio más. Y veo en mí que haya esta desesperación de, Señor, hazme esta clase de modelo de vida vencedora en la línea de la vida. Y no solo yo, Señor, todos los que estamos aquí presentes, haznos tal clase de modelo llevando esta vida vencedora. Amén. Bueno, santos, ahora llegamos al mensaje 7 y los modelos que hemos estado viendo hasta ahora eran modelos del Antiguo Testamento. Si recordamos, hemos visto a Noé, hemos visto a Moisés, hemos visto a Gedeón. ¿Quién viene después? Ruth. Después, Esther. Y esta mañana, ¿quién hemos visto? Daniel y sus compañeros. Estos eran modelos del Antiguo Testamento, pero ahora vamos, a partir de este mensaje, a ver algunos modelos que aparecen en el Nuevo Testamento. Y entonces, el modelo que vamos a ver hoy, en realidad es un modelo, pero son dos. Son José y María. ¿Sabéis que Rubén creo que dijo ayer que había estado en muchas conferencias de jóvenes? Hemos escuchado mensajes en cuanto a Noé, Moisés, pero nunca uno de Esther. Pero es que yo tampoco he escuchado nunca un mensaje de José y María. Pero os voy a decir una cosa. He disfrutado muchísimo entrando en estos versículos, entrando en el material, escuchando el mensaje, porque realmente José y María llegaron a ser un modelo para nosotros. ¿Un modelo en cuanto a qué? El título dice, obediencia, cooperación y entrega. Necesitamos saber y apreciar y aprender estas tres palabras. Obediencia, cooperación y entrega. Entonces, ¿por qué era necesario y por qué José y María son un modelo para nosotros? Porque fue por ellos que se pudo llevar a cabo la concepción y el nacimiento del Señor Jesús. ¿Sabe? El nacimiento del Señor y su concepción fue algo misterioso y fue algo milagroso. ¿Sabe? Y esto fue un gran paso que el Señor dio. ¿Sabe? Mira, nuestro Dios es un Dios que se mueve. Él no está parado. Él no está estático. Él es un Dios que se mueve. Y generación tras generación, Él está moviéndose. Pero aquí, gracias a este modelo de José y María, el Señor los usó para dar un gran paso. Un paso muy importante. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento, los modelos que vemos, Dios se movía con el pueblo, se movía con las personas? Pero ahora aquí Dios desea dar un gran paso. ¿Sabes? Ya no solamente quiere estar con el hombre, sino que ahora su deseo, su intención, su propósito es entrar en la humanidad. Y esto no es cualquier cosa. Esto es un gran paso en el mover del Señor. Dios entrando en la humanidad. ¿Sabe qué? No sé, Isaac, ¿dónde está Isaac? ¿Sabe que Dios tiene un propósito? Él tiene un deseo en su corazón. Él quiere hacerse uno con el hombre. Y Él quiere hacer al hombre uno con Dios. Para que Dios y el hombre, para que el hombre y Dios lleguen a ser uno y tengan una vida y un vivir. Esto es lo que Dios desea. Y Dios se está moviendo. Y Dios quiere entrar más en nosotros y quiere incluso hacerse uno con nosotros más y más. Pero Él, en este momento, después del Antiguo Testamento, entramos al Nuevo Testamento, Él ya quiere dar un paso y ahora Él quiere entrar en la humanidad. Un paso, un mover muy importante. Pero, ¿sabes qué? Él necesitaba alguien en la tierra, y esto me gusta mucho, que cooperara con Él. ¿Sabes? Él podría haber, Él es Dios. Él es Dios. Y él podría haber venido a la tierra directamente como un hombre maduro, un adulto, pero no, él no lo hizo así, ¿sabes? Dios, él fue cuando se encarnó un hombre perfecto y genuino, ¿sabes? Perfecto y genuino. Esta expresión la he escuchado muchas veces, pero mira, debido a que él se encarnó y entró en la humanidad y él fue concebido y él nació, él, el Dios del universo, el Dios eterno, el Dios que es increado, omnipresente, omnipotente, él ahora, para ser un hombre perfecto y genuino, él tuvo que ser concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer, de una virgen que se llamaba María. ¿Sabes? Tú imagínate a Dios, que es el creador del universo, ¿sabes? La vida increada, la vida eterna. Tú imagínatelo. 9 meses. ¿Sabes? El Dios infinito en el vientre por 9 meses. ¿Sabes? Después no nació ya como un niño grande, no. Él fue un bebé. Él fue un niño. Creció en su juventud hasta llegar a ser adulto. Pero ¿sabes qué? Lo que me toca es que él necesitó a alguien, una persona que cooperaran con él en la tierra para este gran mover, para que él pudiera llevar a cabo su propósito y lo que había en su corazón. ¿Sabes qué? Imagínate que tú eres Dios, ¿vale? Que yo soy Dios. Y ahora estoy preparando ya mi venida para entrar aquí en la humanidad, ¿vale? Para encarnarme. Yo empiezo a hacer mi arreglo. ¿Qué necesito? Bueno, ok, voy a venir a la tierra, me voy a encarnar y lo que necesito primero es un lugar, ¿vale? Una ciudad. Y no solamente ahora una ciudad, ahora necesito un hogar y necesito una familia. Y en la familia necesito un matrimonio, ¿sabes? Entonces, Dios podría haber dicho, bueno, yo soy Dios. Y ya que voy a nacer como un bebé y me voy a criar, él podría haber elegido vivir en una familia adinerada, ¿sabes? Imagínate que vivimos los tiempos de hoy y ahora, como si Dios quisiera encarnarse, él podría elegir, bueno, a ver quién es aquí la familia o quién es el que tiene más dinero. Y así voy a vivir, ¡oh, perfecto! Una vida llena de lujos. El dueño de Amazon, oh, este tiene, o el dueño de Zara, ¿sabes? O dice, bueno, ya no solamente algo que tenga que ver con dinero, pero qué tal uno que realmente sea famoso, que es conocido por todo el mundo, que si yo nazco me va a publicar en una foto y todos me van a conocer. No, Dios no es así y Dios no eligió una clase de familia que fuera adinerada, que fuera de una alta sociedad, sino como veremos, él nació en una familia pobre, ¿sabes? Y era necesario, y ahora lo veremos en el bosquejo. El Romanos número 1 dice, José y María eran personas pobres que vivieron en la región menospreciada de Galilea, en la ciudad de Nazaret. Lucas 1:26, está atrás. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces, él nació en esta ciudad de Nazaret. ¿Sabes? Si leemos los evangelios, hay dos libros que son Mateo y Lucas, que vemos cómo fue el nacimiento del Señor. Incluso vemos su genealogía. Y ahí vemos cómo José y María aparecen en la genealogía del Señor. El A dice, José era descendiente del hijo de David, Salomón, mientras que María era descendiente de Natán, otro hijo de David. Bueno, y aquí necesitamos detenernos un poco porque necesitamos explicar que donde nació el Señor no fue algo de casualidad, ¿vale? Si leemos en la genealogía del Señor, Él es del linaje de David. Él es de la descendencia de David, de la familia real, ¿vale? Y para que hubiera esta descendencia, Él necesitaba unos padres que también fuera del linaje de David, ¿vale? Y necesito que estéis atentos porque esto va a relacionar mucho. Entonces vemos que tanto José, que aunque no era su padre biológico, ¿vale? José no fue el padre biológico porque fue concebido por el Espíritu Santo, pero según la ley, él era considerado el padre, ¿vale? Y María, los dos, José y María, los dos procedían del linaje de David, ¿vale? Y esto lo vemos porque años atrás, unos 600 años atrás, el pueblo de Israel no era fiel a Dios, ¿vale? No se estaba comportando fiel a Dios. Y Dios tuvo que levantar algunas ciudades para castigarlos y disciplinarlos. Y seguían siendo no fieles, ¿vale? Entonces Dios tuvo que levantar este imperio de Babilonia, ¿sí? Y tuvo que venir ahí, conquistar Israel, Judea, destruir los muros de Jerusalén, destruir el templo y llevarse al pueblo de Dios cautivo a Babilonia, ¿vale? Y entre ellos, entre el pueblo de Dios, pues estaban también los de las descendencias de David, que era la familia real, ¿vale? Pues entonces están allí, ahora bajo cautiverio. Pero después, a los 70 años, se levanta otro imperio, ¿vale? Eso fue el imperio babilónico con Nabucodonosor. Pero después, a los 70 años, se levanta el imperio medo-persa, que con su rey, él permite ahora que aquellos que quieran puedan volver de Babilonia a la tierra de Israel. Entonces, algunos volvieron y otros decidieron no volver. Pero los antecedentes de María y de José, sus ancestros, ellos sí decidieron volver. Ellos eran del linaje de David, ¿vale? Pero como vemos aquí, ellos eran pobres. Tú puedes decir, bueno, son del linaje de David, son de la familia real. Seguro que serían personas de alta sociedad, personas adineradas, pero no. Porque en aquel entonces, cuando el Señor nació, estaba el Imperio Romano. Y en aquel momento el valor de la descendencia de David no existía, era muy bajo. Entonces, ¿a qué punto llegamos? Es que según la genealogía, cuando nació el Señor Jesús, no fue casualidad. Todo estaba arreglado bajo su soberanía. Todo está bajo la mano de Dios. Todo está bajo su arreglo. Entonces, fíjate, ¿eh? Te encuentras un panorama. Dos descendientes de David, José y María, un varón y una hembra. Y ahora están en la misma región. Y no solamente en la misma región, sino que están en la misma ciudad. Y no solamente en la misma ciudad, sino que están unidos. ¿Por qué? Porque era necesario que toda esa profecía se cumpliera y que Dios, que el Señor Jesús, fuera un descendiente del linaje de David. Todo está arreglado bajo la soberanía de Dios. Entonces, pero ellos eran pobres. Mira lo que dice el B. Sin embargo, cuando estos dos se casaron, ambos eran pobres, por lo que vivían en Nazaret, una ciudad menospreciada de Galilea, que era una región despreciada. Aquí nació el Señor, en una región, en una ciudad despreciada. Pero como vemos, era necesario. Todo estaba bajo la soberanía de Dios. Y sabemos que eran pobres porque en Lucas 2, 22 al 24, fueron a ofrecer un sacrificio por el nacimiento de su hijo. Y en aquel entonces, cuando se ofrecían sacrificios, tú podías ver quién tenía pasta, como decimos, o quién tenía recursos en función del sacrificio que llevaba. ¿Sabes? Si llevaba un buen animal, grande, pesado, potente, eso quiere decir que tú tenías bastantes recursos. Pero ellos ofrecieron unas tórtolas, dando a entender que no era una familia adinerada, sino que era una familia pobre y que necesitaba también nacer en Belén. Todo era para que las profecías se cumplieran y Dios pudiera entrar en la humanidad en este gran paso. ¿Vale? Pues ahora vamos a Romanos número 2. Según Mateo 1, 19 al 25, el nacimiento de Cristo fue llevado a cabo junto con la obediencia y cooperación de José. Entonces quiero que redondeéis o subrayéis estas dos palabras, obediencia y cooperación. Porque aquí vamos a ver en este mensaje los modelos en cuanto a obediencia, cooperación y entrega. Y el primero que nos encontramos es José con obediencia y cooperación. Entonces quiero que vayáis a la página de atrás porque es muy importante que leamos estos versículos de Mateo 1, 18 al 24. ¿Vale? Mira, dice, el origen de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. ¿Vale? Presta atención a las palabras que hay en cada versículo. Dice, y José, su marido, como era justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, quiso despedirla secretamente. ¿Vale? No quería exponerla. Exponerla a vergüenza pública y despedirla secretamente. Y mira, dice, mientras, y redondea esta palabra, consideraba esto. Mientras consideraba esto. He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y este versículo es muy importante, el que viene ahora, el 24. Y despertando José del sueño, hizo, como el ángel del Señor le había mandado, subraya esto, le había mandado, y recibió a su mujer. ¿Sabes? Este hizo, a lo mejor lo he leído muchas veces, cada vez que leo el Nuevo Testamento, pero ¿sabes qué? Mira, este hizo lo que le había mandado. ¿Sabe qué significa esto? Obedecer y cooperar. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Este hizo es obedecer y cooperar. Mira, la concepción del Señor Jesús es un asunto misterioso. Él fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, como hemos dicho ya. B, José y María todavía no se habían casado. Es decir, ellos se iban a casar, pero en ese momento podríamos decir que ellos estaban comprometidos. Pero en ese momento todavía no se habían casado. Y sin embargo, María estaba encinta. Fuerte, ¿no? Esto le dio a José dudas acerca de casarse con ella. ¿Sabes? En el versículo 19 dice que José era justo. Pero mira, dice, no quería exponerla a la vergüenza pública. Ellos estaban comprometidos. Ahora María está encinta, está embarazada. Y quiso despedirla secretamente. Él era un hombre, aquí dice, justo. Pero mira, pero seguimos. Dice, en ese momento, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo que no temiera recibir a María como esposa porque lo engendrado, nacido en ella, del Espíritu Santo es. Y el de rodearlo, subrayarlo, colorearlo, porque mira, que José haya considerado, le dio a Dios la oportunidad de hablarle y guiarlo. Nunca me había parado a pensar, incluso a orar, en esta palabra considerado. ¿Sabe qué? Esta manera de actuar de José fue tremenda, porque él lo consideró, ¿sabe? Él no actuó de una manera rápida, él no actuó de una manera apresurada, no, él consideró. Y él considerar, ¿sabe qué ocurrió? Le abrió la manera al Señor para que le hablara y le guiara. ¿Sabe? José no actuó rápidamente, como hemos visto, sino que le dio la oportunidad de considerar que el Señor le hablara y le guiara. ¡Wow! Mira, este punto. ¿Sabe? Aquí este bosquejo me gusta mucho porque hay varias frases que habla directamente a los jóvenes. Aunque esto es para todos nosotros, pero aquí se enfatiza directamente a los jóvenes. ¿Qué tal si todos leemos el E? Yo quisiera aprovechar el momento para decir algo a los jóvenes. No tomen las decisiones con rapidez ni actúen a la ligera. Deben proceder lentamente y dejar que intervenga el Señor. Por lo menos deje el asunto para otro día. ¡Wow! ¿Sabes? Esta es una gran lección para nosotros. Imagínate que José, al darse cuenta que María estaba encinta sin que ellos se hubieran juntado, piénsalo, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? No lo sé ni lo quiero pensar, ¿sabes? Pero aquí tenemos un modelo, porque él se paró y consideró. Y él considerarle le dio la oportunidad para que el Señor viniera, le hablara y le guiara. Entonces, aquí viene un punto práctico, una aplicación. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Rápido, apresurados, sin pensarlo. ¿Sabes? Esto es una frase que se dice mucho, oh, hazlo sin pensarlo. Pero no, necesitamos aprender a detenernos. Necesitamos aprender a considerar. Porque ¿sabe qué? Que si no actuamos apresuradamente, le podemos dar la oportunidad al Señor para que venga, nos hable y nos guíe. Esto es un punto muy importante. Es un punto que todos debemos aprender, empezando por mí. Somos muy rápidos, somos muy deprisa, no pensamos las cosas y a veces pues dejamos el hablar y el guiar del Señor a un lado. Pero aquí con José tenemos este ejemplo de que él se detuvo, él consideró. Y mira, él que dejara el asunto para el otro día, ¿sabes? Podemos dejar las cosas para el otro día. Él dijo, bueno, me acabo de enterar que mi mujer está embarazada, yo no he estado con ella, pero voy a considerarlo, voy a dormir y mañana veré cómo actuaré. ¿Sabes? Por eso dice aquí, bueno, el Señor, pues, dice, considerando vino y se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Y así es lo que hizo, y este hizo fue obedecer. Entonces, ¿sabe qué? Mira, aquí hablando de este punto, que lo podemos aplicar nosotros, nosotros continuamente estamos tomando decisiones, estamos tomando elecciones. Tú lo piensas continuamente, son elecciones, tras elecciones, decisiones, todo el rato, todo el tiempo. Y a veces son muy rápidas y a veces son muy deprisa, ¿sabes? Y a veces nuestras elecciones, ¿saben en qué se basan? En lo que hace todo el mundo. Oh, yo voy a hacer esto porque todo el mundo lo hace. Yo voy a tal sitio porque todo el mundo va. Yo digo esto porque todo el mundo lo dice. ¿Sabes? Esa es una manera en la que muchas veces nosotros tomamos nuestras decisiones y nuestras elecciones. O también nuestras elecciones pueden ser en base a hago esto o elijo esto porque me gusta, porque me divierto, porque me lo voy a pasar genial. ¿Sabes? En Madrid hay una expresión que yo antes no la decía, pero cada vez se me está pegando más. Esto mola. En Málaga diríamos, esto está guapo, ¿sabes? Pero en Madrid dice, esto mola. Entonces, ¿cuáles son nuestras decisiones? ¿En que molen o no molen? No, ¿sabes? ¿Qué tal si aprendemos esta lección de no ser tan apresurado, aprender a pausarnos, aprender a detenernos y aprender a que el Señor nos hable y nos guíe? ¿Sabes qué? Y a veces nuestras elecciones, si le permitimos al Señor que nos hable y nos guíe, nosotros tenemos que estar atentos de nuestra conciencia. Y aquí esto es muy importante, porque a veces nuestras elecciones activan nuestra conciencia, que si no son adecuadas, no sentimos paz, no sentimos descanso en nuestro interior. Y el resultado de esa elección puede ser un camino equivocado. Pero, otro pero, si en nuestra elección, en lo que vayamos a decidir, cuando vayamos a hacer algo, vayamos a ir a algún sitio, cualquier cosa, nosotros nos detenemos y en nuestra conciencia sentimos descanso, sentimos paz, sentimos que es del Señor, el resultado va a ser totalmente diferente. Entonces, esta es una gran lección, que aprendamos a pausarnos, a considerar delante del Señor para que el Señor nos pueda hablar y nos pueda guiar. ¿Sí? Y dice el Efe, José obedeció el mandato del ángel. ¿Sabes? Cuando hemos leído, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Esto fue el obedecer. Entonces el Señor nos puede hablar. Si nosotros lo consideramos, nos pausamos el Señor, le damos la oportunidad de que entre y nos hable y nos guíe, pero ahora podemos obedecerle o no. Pero aquí vemos también este modelo de obediencia. Fue necesario que él obedeciera para que pudiera cooperar con el Señor. ¿Sabes? Nosotros tenemos que aprender a obedecer. ¿Y sabes cómo aprendemos a obedecer? Diciendo, amén, Señor. Sí, Señor. Vale, Señor. El Señor nos habla en cualquier momento, en cualquier decisión, cuando vayamos a hacer algo o decir algo. Si viene del Señor y sentimos paz, y a lo mejor no nos gusta, pero necesitamos aprender a decir, amén, Señor. Sí, Señor. Vale, Señor. Mi niña está creciendo y cada vez está aprendiendo a ser un poquito más obediente, ¿no? Y yo le digo, Ana, venga, vamos a tal sitio, recoge tu juguete. Me dice, vale, papá. A veces, no siempre. Vale, papá. Bueno, no dice vale, dice, vaya, papá. ¿Sabe qué tal si nosotros también aprendemos a decirle, vale, Señor, a obedecerle? A lo mejor, mira, no solamente que, por ejemplo, nuestros amigos vayan a algún sitio y nos traten de llevar con nosotros y nos sintamos paz y escuchemos el hablar y el guía del Señor y nos detengamos, pero ¿qué tal si a veces el Señor quiere llevarnos a algún sitio, que es lo contrario, y nosotros no oponemos? Por ejemplo, no sé, aquí cada uno, no sé si todos queríais venir al principio de esta conferencia, ¿sabes? A lo mejor no. Pero ¿qué tal? A lo mejor el Señor te estaba intentando hablar o tú estabas orándole al Señor, Señor, debo ir, no debo ir, y le estaba dando permiso a que el Señor te hablara hasta que tú finalmente pues le dices, amén, Señor. ¿Sabes? Ya te ha traído aquí y ahora tú estás recibiendo mucho del Señor. ¿Sabes? El hermano cuenta un testimonio de que Él estaba en una conferencia de jóvenes y me toca mucho, me impresiona, porque como en la Escuela de la Verdad también había actividades para predicar el Evangelio. Pero él decía, no, yo no quiero salir a predicar el Evangelio, yo prefiero quedarme aquí haciendo las actividades deportivas. Y él se negó rotundamente, bueno, los hermanos le dijeron, vale, pues quédate aquí, si no quieres, ya está, quédate. Y el hermano se pone con su ropa deportiva, estaría ahí jugando, creo, al baloncesto o lo que sea. Y los coches que empiezan a salir hacia el Evangelio, él lo empieza a ver. Pero había algo dentro de él que no le dejaba. No le dejaba. ¿Sabes? No le dejaba. Pero él se puso a considerar esto de salir a predicar el Evangelio. Él al principio tenía un no rotundo, pero ahora empezó a permitirle que el Señor le hablara y que le guiara. Y cuando vio que el último coche se estaba yendo, va corriendo al coche y le dice, ¿tenéis un hueco todavía para mí? Le dijeron, sí, estoy vestido de deporte, ¿me da tiempo ir al cuarto a cambiarme y volver? Entonces los hermanos le dijeron, venga, sí, corre, date prisa. Se fue, obedeció. Se fue, se cambió su ropa para salir a predicar el Evangelio y se unió al equipo del Evangelio. Y después fueron pegando puerta por puerta y él cuenta que una familia le recibió y esa familia recibió al Señor. ¿Sabe qué? Gracias a que él se detuvo, consideró, le permitió que el Señor le hablara, le permitió que el Señor le guiara, él obedeció y finalmente cooperó en el mover del Señor para que esa familia, Dios pudiera entrar en ellos. Entonces, a veces el Señor no quiere que vayamos a algún lado o quiere que vayamos, pero el detenernos, el considerar, el permitir que nos hable, el permitir que nos guíe y el obedecerle, a decirle amén, Señor. Sí, Señor. Podemos cooperar con Él en su mover y ser uno con el mover del Señor. Finalmente dice, le costó mucho introducir a Cristo, pues hizo que sufriera vergüenza. ¿Sabes? Ya José obedeció, hizo lo que este ángel le dijo, de que no la despidiera, pero claro, tú imagínate la multitud o las personas en aquel donde vivían, porque la gente es mala, ¿sabes? Mira, y empezarían, bueno, a ver, no me salen las cuentas. Si estos dos no estaban casados y el bebé tarda 9 meses, ese no es de José. ¿Sabes? Ellos, a pesar de que podrían sufrir vergüenza, estaban dispuestos a pasarla. Y esto también es muy aplicable para nosotros. El permitir que el Señor nos hable, el permitir que el Señor nos guíe, el obedecerle. Quizás algunos se rían de nosotros, pero necesitamos ser aquellos que incluso están dispuestos a ser avergonzados por causa del Señor, ¿sabes? Pero mira, para acabar con este versículo, Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Puede que nos resistamos, puede que intentamos luchar contra el hablar y el guía del Señor, pero solamente necesita una pequeña apertura de nosotros, una pequeña cooperación de nosotros. Y el resto dice que Él realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Entonces, había leído muchas veces esto de José, pero no me había dado cuenta cuán aplicable es para nosotros considerar que nos hable, que nos guíe, el obedecerle para poder participar con el Señor en su mover y cooperar con Él. Maravilloso este modelo de José. Amén. Y ahora Eliezer va a seguir con María.
Mucho lo que dijo David, que Dios siempre está buscando a algunos en la tierra que cooperen con él y que él pueda usar para dar un paso más. Dios quiere dar paso y hoy quiere darlo con nosotros. Pero estoy agradecido que tenemos estos dos modelos, que en realidad eran uno, a José y a María. Y José, él, como dice aquí, él obedeció al ángel que se le apareció y también cooperó con la palabra del Señor. Y Dios pudo dar un paso. Nunca había visto a José de esta manera. Yo conocía la historia de José del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero este José, me alegro mucho de que el Señor nos presente este modelo en el Nuevo Testamento. Pero al lado de José también estaba María. ¡Wow! ¡Qué persona! Es verdad, como veíamos el otro día, que Dios usa a personas normales, como a nosotros, pero Dios no puede usar a cualquiera. Dios sabe a quién escoger, ¿verdad? Si usted está aquí, estamos aquí esta tarde, es porque Dios sabe.
Jesús está en mi corazón.
Quizás también vio a Chanchulín. Chanchulín está en mi corazón. Y Dios quiere dar un paso a través de nosotros también. Especialmente el paso más grande, que es cerrar esta era y traer la era del reino. Entonces, Dios fue a José y también a María. Vamos a leer los versículos juntos de María, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que el Señor le dijo por medio del ángel. Vamos a la hoja de versículos y estamos en la página, ¿cuál? 39, ¿no? Ok. Sí. Y vamos a Lucas 1, del 26 al 38. Vamos a leer juntos, ¿ok? Hermanos y hermanas, ¿vale? Leemos en voz alta. Ok, hermanos, empezamos con el 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ya hemos visto que esto no era un lugar apreciado por las personas, ¿verdad? Seguimos, las hermanas. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Hermanos, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: regocíjate, pues se te ha concedido gracia. El Señor está contigo. Hermanas, a estas palabras ella se turbó profundamente y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hermanas, y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Hermanos, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Hermanos, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén, hermanos. Pero María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, y he aquí tu hermana, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna palabra será imposible para Dios. Todos juntos, y por favor, prestad atención a este versículo, ¿ok? Y María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Bueno, de nuevo, un ángel se le aparece a María y le dice: El Espíritu Santo vendrá y vas a concebir un hijo, ¿ok? Pero ¿cuál fue la respuesta de María a esta proposición del ángel? ¿O a estas palabras del ángel? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cuál es la respuesta que vemos aquí? El último versículo. He aquí la esclava del Señor. Hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Entonces, con María, vamos a ver en especial, aparte de su obediencia y su cooperación, vamos a ver que ella se entregó a estas palabras. Ella se entregó al Señor. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos sido María? Y viene un ángel y nos dice tales palabras. Mira, vas a concebir un hijo. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a estar embarazada. Y no solo eso, el niño que vas a tener es, ¿cómo dice aquí? Será llamado Hijo de Dios. El que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que María no estaba preocupada por esto? Al igual que José también estaba preocupado, María se iba a casar con José. Estaba comprometida. Y nunca había conocido a José antes. Todavía no se habían casado. Ella pensaría, bueno, ¿ahora qué le digo a José? ¿No? Voy a tener un niño, pero ni siquiera me he casado. Nunca he conocido a José antes. ¿Ahora qué le digo a José? ¿Y qué va a pensar mi familia cuando yo le diga esto ahora? Que voy a tener un niño. ¿Y qué va a pensar la sociedad también? Los que están a mi alrededor. Ella sabía que no tenía ningún derecho a decir no. Ni siquiera luchó, ni siquiera se opuso a esas palabras del Señor. Pero ella dijo, he aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sabes? Hoy en día Dios también está buscando a personas que digan esto. Hágase, he aquí la esclava del Señor. Hágase conforme a tu palabra. ¿Estamos nosotros dispuestos a hablar así? Le decimos al Señor, he aquí, el esclavo del Señor. He aquí, hágase conforme a tu palabra, Señor. ¿Estamos nosotros entregados al Señor como María? ¿Sabes? Os pongo una historia, cuento una historia. Una vez estaba yo en Londres y me iba a volver a España. Ya era el tiempo para volver a España. Y tenía ganas de volver, porque quería estar en mi casa, comer la comida de mi madre, mi cama. Y de repente, antes de irme, vino un hermano y me preguntó si podía ir a un viaje de 2 semanas y si podía ser yo el conductor de una furgoneta grande de 15 asientos, porque en Inglaterra se puede conducir furgonetas de 15 asientos con el carnet normal. Y claro, yo dije, ¿ahora 2 semanas? Un viaje y encima a repartir Biblia, estoy cansado. Ahora vamos a ir repartiendo Biblia por toda Inglaterra. Yo me quiero ir ya a mi casa. Pero, entonces mi respuesta, ¿cuál creéis que fue? No, mejor no, yo que me quiero ir. Le dije que no, la verdad, le dije al hermano que no, que me quería ir a España. Fui sincero, ¿no? Pero bueno. Luego, cuando me iba a mi cuarto y estaba por allí por la propiedad, no estaba tranquilo. Es como ha compartido David con José, ¿no? ¿No? Yo no me quedaba tranquilo. Y entonces empecé a orar. Digo, Señor, ¿qué hago? Voy a este viaje. Yo me quiero ir a mi casa, pero bueno, Señor. Y otra vez, en mi interior yo decía que no, que no, que no. Hasta que finalmente, pues, cedí porque el Señor me estaba hablando. Y dije, bueno, voy a ir al viaje. Se lo dije al hermano y ese viaje, nunca me lo olvidaré de ese viaje. Fue un viaje muy bueno. Pude ganar mucho del Señor, mucho de Cristo. Y esto fue porque hubo una apertura en mí y obedecí a la palabra del Señor que me estaba hablando en mi interior. Cooperé con el Señor, me abrí al Señor y me entregué al Señor. Entonces el Señor pudo usar ese viaje para ganar, para que yo ganase mucho Cristo y para que otras personas también ganasen más de Cristo. Mira lo que hizo María. Ella dio a luz a Cristo. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, ¿sabes qué producimos? Mucho Cristo. Cuando nosotros nos damos al Señor, lo que sale de nosotros no es otra cosa que es Cristo. Y hay veces que quizás nos opongamos. Entonces no se va a producir Cristo. Pero siempre que nosotros nos entregamos al Señor, aunque sea un poquito, aunque sea venir a una conferencia, el Señor puede dar un paso más a través de nosotros. Dios quiere usarnos hoy. Quizás Él quiera usarnos en nuestro vecindario. El Señor no nos va a pedir que tengamos un niño como hizo María. Ya no hace falta eso, ¿verdad? Pero el Señor no nos va a hablar pequeñas cositas. ¿Qué tal si le hablas al compañero de clase? ¿O qué tal si predicas el Evangelio a algún desconocido? Para esto, el Señor requiere de nuestra entrega. Bueno, vamos a leer el número Romanos 3 y la letra A, ¿vale? Todos juntos, el número Romanos 3. Según Lucas 1, 26, 28, el nacimiento de Cristo fue llevado a cabo por medio de la entrega de María. El A. Aquí yo quisiera decirle algo a los jóvenes. Escuchemos, por favor. No era fácil que una joven, una virgen como María, aceptara el encargo de concebir a un hijo. Si yo hubiera sido ella, habría dicho, Señor, si me pidieras cualquier otra cosa, lo haría. El B. Después de escuchar las palabras del ángel, María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María no escogió su propia preferencia ni sus propios gustos. Ella simplemente dijo amén a la palabra del Señor, porque ella era una persona que estaba entregada al Señor. Cuanto más nosotros nos entregamos al Señor, más Él nos puede usar para su mover. Pero todo depende de cuánto nosotros estemos entregados al Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entregarnos hoy al Señor? ¿Qué tal nuestro tiempo? ¿Qué tal nuestra asistencia a las reuniones? ¿Verdad? ¿Qué tal nuestra lectura de la Biblia, quizás? ¿Estamos nosotros entregados al Señor de esta manera? O quizás digamos, cuando el Señor venga y nos hable en algún aspecto de nuestra vida, digamos, mira, ¿sabes qué, Señor? Yo soy joven y yo quiero vivir la vida. Señor, más tarde, ¿ok? Ahora mismo no. Yo quiero vivir la vida, me lo quiero pasar bien con mis amigos, quiero probar esto y lo otro. Y ahora mismo no es el tiempo, Señor. ¿Hemos tenido ese sentir alguna vez? Que no queremos escuchar al Señor. Pero el Señor requiere nuestra entrega. Entonces, cuanto más nos entregamos, más Cristo es producido y más Cristo que nosotros ganamos y más Cristo otros pueden ganar también a través de nosotros. Esto es lo que hizo María. Ella dio a luz a Cristo y produjo a Cristo. ¿Qué tal si leemos ahora la fe? Tal vez parezca algo sencillo, pero el precio es excesivamente alto. Para dar a luz a Cristo, María pagó un precio muy alto. Pagó con todo su ser. Ella pagó con todo su ser. No era fácil lo que esta joven hizo, de entregar todo su ser al Señor. A veces el Señor nos habla en algo y es muy pequeñito y nosotros no cedemos. Pero María dio todo su ser al Señor. Nosotros también necesitamos ceder y dar todo nuestro ser al Señor. Y mira, aquí dice que María pagó un precio. Prestad atención a esto. Pagar un precio, ¿ok? María pagó un precio. Dios requiere de nosotros que paguemos un precio. Y quizás el precio sea que nuestros amigos nos rechacen. O quizás el precio sea perder a nuestros amigos. Mira, yo cuando fui salvo, pues antes de ser salvo, yo pasaba mucho tiempo en la calle. Y mi vida pues era ir al colegio, al instituto y pasar tiempo con mis amigos en la calle. Y no estoy diciendo que no tengamos amigos, ¿ok? Todos tenemos que tener amigos, aún siendo jóvenes. Pero yo me daba cuenta de que las cosas que mis amigos hacían, ya yo no podía participar de esas cosas. Porque me estaban llevando por un camino que no era el camino de un cristiano. Yo ya había recibido al Señor. Entonces, tuve que tomar la decisión. ¿Pago este precio? ¿Sigo con mis amigos? ¿O paso tiempo con los santos en las reuniones? ¿Sabéis qué? Inmediatamente, recuerdo los viernes, la reunión de casa. Cuando llegaba la hora, me iba a casa. Estaba todavía con mis amigos, pero cuando llegaba la hora, me iba a la casa, a la reunión. Los martes, la reunión de oración. En ese entonces tenía 13, 14 años. El Señor me estaba llamando, estaba con mis amigos. ¿Qué tal si vas en la hora? ¿Qué tal si vas a la reunión de oración? Amén, Señor. Iba a la reunión de oración. Al final ya dije, mira, mis amigos fumando, tirándole globos de agua a la gente, haciendo esto o lo otro, yo no quiero seguir este camino. Y el precio fue que ya no salía más con ellos, pero hubo una ganancia, que gané mucho más de Cristo. Entonces, cuando más nos entregamos a Cristo, más Cristo es producido a través de nosotros. Pero tenemos que pagar un precio. Y ya os digo que podemos estar con nuestros amigos, pero debemos estar atentos a cómo el Señor nos habla. Cómo el Señor habla en nuestro interior, ¿verdad? Bueno, ya se está yendo el tiempo. ¿Qué tal si leemos el punto Romanos 4? Dice, aunque María era una mujer joven, conocía muy bien el Antiguo Testamento y podía citar versículos de allí en su alabanza a Dios. Ok, María era muy joven, una mujer joven, pero conocía el Antiguo Testamento. Mira, aquí hay unos versículos en Lucas 1, del 46 al 55. Entonces, mira, aquí en esta historia, para no leerla, ella se encuentra con Elizabeth, ¿ok? Y Elizabeth también estaba embarazada. Y dice que cuando se vieron, los niños que estaban en el vientre comenzaron a saltar. Y ahora María empieza a alabar al Señor. Pero si tú lees este pasaje, ella usa muchísimos versículos en su alabanza al Señor. Ella usa muchos versículos del Antiguo Testamento. Lo estaba leyendo antes los versículos. Salmo, Isaías, Daniel, Primera de Samuel, Osea, Proverbio, Segunda de Samuel. ¿Qué más? Deuteronomio, Éxodo, Isaías. Bueno, muchos más, ¿no? ¿Cómo? Vale. Ella usa muchos versículos cuando alaba al Señor en este pasaje. O sea, que ella conocía las Escrituras y conocía el Antiguo Testamento. ¿Qué tal nosotros hoy? ¿Somos esas personas que están llenas de la Palabra de Dios? Y no estoy hablando aquí solamente de conocer de memoria. Es bueno que memoricemos los versículos y necesitamos memorizar los versículos. Pero ella tenía la palabra de Dios en su interior, de tal modo que cuando ella alabó al Señor, esos versículos fluían de ella espontáneamente. Era como una fuente que brota. Cuando nosotros estamos llenos de la palabra del Señor, esta palabra brota de nosotros sin ningún esfuerzo. No quiero hablar mucho de mí mismo, pero el otro día le comentaba a los hermanos que estaba en el peluquero y estábamos hablando de política, de la situación actual de España, de la corrupción, todas las cosas, ¿no? Pero cuando estábamos hablando de eso, pues yo no sabía muy bien qué decir. Y la conversación como que era un poco forzada, que no fluía mucho. Pero se abrió la oportunidad de hablarle del Señor al peluquero y era como que La palabra ya sí podía fluir, la conversación sí fluía. Y eso es gracias a que durante un tiempo el Señor ha ido forjando la palabra en mi interior. Y ya cuando llegó el momento de hablarle al peluquero, esa palabra ya fluía sola. Lo mismo ocurre aquí con María. La palabra saltó de ella como una fuente. Esto significa, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? Que necesitamos la palabra en nuestro vivir diario, en nuestra vida diaria. Realmente, si nos preguntamos cuánto tiempo pasamos en Instagram o en el teléfono móvil, quizás si pusiésemos aquí una balanza, ¿sabéis cómo es una balanza de estas antiguas, no? Esto es Instagram y esto es la Biblia. Quizás suba, ¿verdad? Demasiado. La balanza en cuanto a Instagram o las redes sociales. He dicho Instagram por decir algo. Pero ¿qué tal si vamos equilibrando un poco la balanza? Y lo digo por mí y por todo, ¿verdad? ¿Qué tal si en vez de pasar tanto tiempo en YouTube, viendo tantos vídeos, como hablaba el hermano el otro, en el mensaje de esta mañana, ¿no? De las conspiraciones de la vacuna y de que es la marca del anticristo, la mascarilla. ¿Qué tal si en vez de empaparnos de esas cosas o de esos periódicos, qué tal si abrimos la Biblia? Y cuando abrimos la Biblia, nos abrimos al Señor también. Señor, quiero leer 5 minutos. ¿Qué tal si mientras leo, Señor, dejo el móvil a un lado y no tengo la tentación de mirar de nuevo la red social? El Señor requiere de nosotros que estemos llenos de la palabra. Si nosotros estamos llenos de la palabra, Dios va a poder usarnos como usó a María para producir a Cristo. Bueno, que seamos eso, que obedecen, que cooperan y que se entregan al Señor. En esta conferencia espero que todos y cada uno de nosotros podamos entregarnos al Señor, como lo hizo María. Me gusta ese nombre, María. Que nos entreguemos al Señor. Iba a decir un versículo que en el Cantar de los Cantares dice: yo soy de mi amado y él mi amado es. Que seamos eso, ¿no? Que decimos: yo soy de mi amado y él mi amado es. Que nos entreguemos al Señor, tal y como José y María se entregaron. Si nosotros hacemos esto, él va a tener la oportunidad de dar un paso más a través de nosotros y él podrá cambiar la era. Gracias al Señor por estos dos modelos. Amén.